mucho a través de la JOZ, y entonces teníamos un fuerte movimiento de aprendices. Entrabas a trabajar en los talleres, en la industria, incluso en el comercio, con lo que se denominaban los aprendices. Era un periodo de tu vida, normalmente pues incluso hasta los 21 años, en el que se supone que cobrabas poco, cotizabas menos, porque estabas aprendiendo un oficio. Entonces, los jóvenes, desde las reivindicaciones históricas en aquellos tiempos, eran cosas que ahora nos parecería que tienen risa, ¿no? El tema de pedir ropa de trabajo, pedir botas, medidas de seguridad, que se reconociese después de acabado del periodo de aprendizaje la oficialidad, es decir, que te reconocieran una categoría. Entonces, bueno, yo estaba organizada en la JOZ y teníamos contacto pues, con todas las cuestiones que se movían. En Valencia éramos pocos, teníamos desde una coordinadora de fiestas y hacíamos fiestas populares alternativas, hasta la incipiente creación de las asociaciones de vecinos. Vivíamos en un barrio en donde estaba el suelo de barro y no había luz. Entonces, pues en el año 76 nos calentamos y le montamos una movilización al ayuntamiento, clandestina, no estaban legalizadas. Entonces, de esa situación, pues casi de manera natural, al entrar a trabajar en la fábrica, yo entré a trabajar en la fábrica de café en el año 77, pues empezamos a organizarnos dentro de la empresa. Y de manera natural, pues contactas con el sindicato, con la gente, con la poca gente con la que se empezaba a reunir, porque se legalizó el sindicato a partir del año 77, para buscar convenios, para intentar buscar ayuda, asesoramiento. Entonces ya eso fue una mecánica que me llevó a la militancia en el sindicato. De entrar a formar parte de la comisión ejecutiva, de empezar a asumir responsabilidades y de bueno pues seguir evolucionando en esa línea.
Este tipo de iniciativas, hablo de la época de la JOC y la etapa anterior a formar parte de comisiones, seguro que en más de una ocasión despertó el recelo o supuso un conflicto directo con las autoridades de aquel entonces.
Sí, a nosotros nos consta que en el caso por ejemplo de mi familia, de mi pareja y yo, estábamos fichados y teníamos vigilancia policial. De hecho, en el golpe de Estado del año 81, nosotros teníamos muchísima relación con la gente del PC de Palencia. De hecho, mi marido pertenecía al PC y, por ejemplo, los archivos históricos del PC estaban en mi desván. Se limpió la sede, se recogió todo lo que había porque había pues mucha incertidumbre y una gran intranquilidad de lo que pudiese pasar. Y bueno, pues aunque éramos personas identificadas socialmente, como tampoco teníamos una identificación política, pues como que es que se consideraba que nuestra casa podía ser más segura que cualquiera otra, ¿no? Y bueno, pues en aquellos conflictos sí que, pues eso, en el año, por ejemplo, en el del conflicto del barrio, sí que tuvimos un enfrentamiento directo con la Guardia Civil, porque estuvimos colocando pancartas por la noche, fue una situación bastante tensa, hubo dos chavales, dos de los compañeros que participaban con nosotros que fueron detenidos, nos tocó ir a comisaría, había menores participando, bueno, pues una situación un poco tensa. Porque es que te movías absolutamente para todo, hasta para poner un cartel en la clandestinidad.
¿Y existía colaboración entre grupos sociales con la misma inquietud? Porque, por ejemplo, antes te has referido a la Iglesia, a ese sector de la Iglesia con conciencia social.
Nosotros pudimos funcionar gracias a que la Iglesia con conciencia social, que estaba la JOCE, estaba la JEZ, estaba la OAZ, una serie de grupos vinculados a los movimientos cristianos progresistas que se llaman ahora, pero fundamentalmente a una profunda conciencia de clase trabajadora, gracias a eso nos pudimos organizar. Nosotros nos reuníamos en la iglesia, hacíamos las asambleas en la iglesia, nos organizábamos a través de los locales parroquiales. No teníamos otra infraestructura en el barrio, no había, ¿no? Te digo que partíamos de la base de que, por ejemplo, en el barrio es que no había ni asfalto ni luz. O sea, que estaban las calles en barro, las casas eran de adobe, se las había construido la gente que emigró de los pueblos a la ciudad buscando trabajo, pues en el año 50, en el año terminada la Guerra Civil, pues en los años difíciles, que la gente que emigró a Palencia se construía las casas a los pies del cerro con una especie de permisividad urbanística que aquí valía todo, y entonces aquello estaba totalmente abandonado. Por supuesto, no había locales y la primera escuela del barrio fui yo. O sea, la generación anterior a la mía no fue a la escuela, tenía que bajar a otra escuela distinta del barrio porque no había. Entonces, pues eso mismo hacía que la gente, también había una sensibilidad desde las personas responsables de la parroquia, y nosotros funcionábamos desde la infraestructura de la parroquia.
¿Y hasta qué punto estaban desarrolladas las asociaciones de vecinos?
La primera que se constituyó fue la nuestra. Y a raíz de el año 77 se legalizaron los sindicatos, en el año 79 se salió una nueva ley de asociacionismo que permitió que se crearan las asociaciones de vecinos, y las porque antes solo existían asociaciones familiares, las asociaciones de familia, que era una cosa así un poco rara. La representación en las Cortes era por el tercio familiar y no sé cuántos, entonces asociaciones familiares podían existir, pero asociaciones de vecinos como tal no. Y entonces a partir de esa época se empieza a mover el movimiento vecinal, desde el incipiente de la asociación nuestra se va extendiendo, y luego ya incluso formamos una coordinadora que dio pie a la Federación de Asociaciones de Vecinos.
Y saltando ya al año 77, cuando la legalización de comisiones y los otros sindicatos, etcétera, ¿cómo fueron aquellos primeros años? ¿El primer objetivo fue la organización, la propaganda, el contacto con otras organizaciones afines?
Yo creo que era mucho más espontáneo. De alguna manera había muchísimo contacto con la gente, pues como veníamos de muchísimos campos, había mucho contacto directo con las fábricas, en los polígonos, en las empresas, y la organización yo creo que le dimos menos importancia. Era más a la problemática del momento, a quien tenía un conflicto, a poder hacer un convenio, a reivindicar mejoras en las condiciones, a que no hubiera represalias y discriminaciones porque la gente estuviera asociándose o organizándose. Lo de tener conciencia de organización, empezar a que la gente se afiliase, entender que los debates y la riqueza de la organización también ayudan a avanzar a la clase trabajadora, yo creo que eso fue un paso posterior. Eso fue ya a partir del año 80, cuando se estaba negociando el Estatuto de los Trabajadores, y Comisiones Obreras mantuvo una posición de que era demasiado blando el Estatuto de los Trabajadores, que no respondía a las aspiraciones que nos habíamos hecho nosotros en todos los años de lucha clandestina, y eso ya fue como el germen más evidente de la organización de Comisiones Obreras como tal.
¿Y qué hay del papel conseguido o concedido a las mujeres dentro de...?
No nos han concedido nada, y ahora tampoco. Nunca nos han concedido nada, ni ahora tampoco, pero ni en la organización ni en comisiones, ¿eh? O sea, ni en la sociedad ni en comisiones. A fin de cuentas, el sindicato es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Los hombres que están en comisiones no les han traído de Marte, son hombres de la sociedad y están comulgando de los mismos papeles. Nosotros, desde siempre, la organización, casi desde el primer congreso, desde el segundo, tuvo la presencia o tuvo la sensibilidad de tener una Secretaría de la Mujer. Eso, aunque haya tenido sus dificultades, era una llamada de conciencia. Es decir, alguien que permanentemente se estuviera preguntando qué pasa con las mujeres a cada paso que se daba en comisiones, eso era fundamental. De hecho, creo que hemos sido la organización que ha sembrado las bases para las asociaciones feministas, asambleas de mujeres, en el caso de Palencia sin ninguna duda. En el caso de Palencia, las pioneras en convocar la asamblea de mujeres, las asociaciones feministas, en las primeras manifestaciones que se hicieron para pedir la legalización de la ley del aborto, para reivindicar presencia social y política, las mujeres partieron de Comisiones Obreras. Pero, claro, evidentemente éramos muy poquitas. Y las poquitas que teníamos siempre hemos tenido la dificultad de asumir responsabilidades. Lo nuestro era más estar en un papel secundario, porque siempre tienes tres cosas más que hacer, además de estar en el sindicato, Y nuestro defecto es que hemos sido muy responsables. Las mujeres que se comprometen suelen ser muy responsables. Entonces, preferías tener un papel secundario para que si en un momento determinado pues tenías un problema familiar o con los niños o tal, pues no eras tú la que tenías que estar en primera línea, sino que como tenías un papel secundario, pues lo podías compaginar. Y siempre nos ha costado asumir responsabilidades. Yo estuve a punto de, en el Congreso del año 87, de asumir la Secretaría General, porque ya había un proceso de maduración y porque yo tenía claro que si estaba comprometida y había que dar el paso, lo tenía que dar. Tuve un problema de un accidente de automóvil y estuvimos un año y pico fuera de circulación, en recuperación física y psicológica, y entonces salió otro compañero, pero ni siquiera llegó a acabar el mandato, o sea, se marchó antes y en el año 90 entré yo y secretaria general de Palencia.
Y para alguien como tú que ha vivido toda esa eclosión desde los movimientos sociales más o menos espontáneos y sin una organización jerarquizada o en forma de sindicatos, partidos ni nada parecido, hasta la situación actual, ¿cómo valorarías el papel que puede jugar o que debe jugar un sindicato hoy día? Y también me gustaría saber si crees que se ha perdido algo de ese contacto directo con las personas, no ya con la sociedad, sino con el acudir a las personas allí donde trabajan, donde estudian, donde viven.
Hombre, yo lo que creo es que, por una parte, el sindicato ha ido ganando en capacidad profesional, de forma que en estos momentos podemos prestar servicios absolutamente a todo lo que se nos plantee por delante, expedientes de regulación, concursos de acreedores, incluso iniciativas judiciales complicadas y complejas como recursos de constitucionalidad o iniciativas legislativas populares. Es decir, tenemos una profesionalización jurídica, técnica, de responsabilidades, pero lógicamente eso ha ido en detrimento de un mayor contacto directo con la calle. Yo lo que percibo es que en los momentos puntuales donde salimos a las empresas, que es en las elecciones sindicales, y contrastamos nuestra labor del día a día con qué les parece a los trabajadores, pues ahí volvemos a recuperar nuestro papel, pero eso se hace cada 4 años. Entonces sí que tenemos una especie de alejamiento. También es verdad que la clase trabajadora que ha evolucionado en estos 20 años o 25 años no es la misma clase trabajadora que nosotros vivíamos. Nosotros, por ejemplo, la participación en las asambleas, cuando se convocaban asambleas de sector para los convenios o cuando se convocaban asambleas de empresa porque se estaban negociando los convenios o porque había algún problema, la participación era mayoritaria, masiva. Conforme los trabajadores hemos ido interiorizando otro tipo de conceptos, de forma que los técnicos ya no son trabajadores, ya son empleados, y porque hay personas vinculadas a la administración pública que tampoco son trabajadores, que son empleados, y hemos ido haciendo fracciones y fracturas en ese movimiento obrero homogéneo que en su inicio tenía como más identidad, pues esa misma fractura ha hecho también que cada uno intentase buscarse soluciones por separado. Parece ser que la solución para el encargado o para el mando intermedio o para el técnico no es la misma que para el currante de la cadena o que para el que está metiendo frascos en una caja. Y entonces esa fragmentación, ese buscarse las cosas, también ha dado una forma de participar distinta. Entonces, la forma de participar es que la gente está más alejada. También, por otra parte, tienen más acceso a poderse buscar información por otros sitios. Ya hay la última fase con la evolución del Internet, cualquiera se puede coger un convenio del Ministerio de Trabajo, buscarse opiniones jurídicas y sindicales de los gabinetes más afamados en Internet. En fin, eso es otra forma de entenderlo. Pero yo creo que es que se han juntado las dos cosas. Una evolución del sindicato más hacia la profesionalidad que hacia la participación, y una evolución de la clase trabajadora muy fragmentada.
Bueno, pues por mi parte me queda solamente preguntarte si te gustaría añadir algo más, destacar algún nombre o subrayar algún hecho, algún capítulo.
Bueno, yo de las cosas más duras que yo he vivido, porque me tocó pasarlo mal, fue el anterior expediente de Galletas Fontaneda. El primer expediente de Galletas Fontaneda antes de la segunda farsa, la primera parte que fue en 1997, donde se planteó un expediente que redujo la plantilla en 140 trabajadores, de los cuales 97 eran mujeres y casi todas afiliadas a Comisiones Obreras. Aquello fue un palo que creo que tardaré años en recuperarlo. La segunda fase tuvo ya una lectura más positiva porque fue la parte en la que hubo una movilización social con el pueblo y con las autoridades y una implicación de la industria, y fue la que se vendió ya cuando se la quedó Siro, el grupo Siro, la parte de lo que quedaba, porque la marca se la llevó el dueño de la marca, que eran los del Navidul, los del grupo, las galletas estas, ¿cómo se llaman? No me acuerdo, un grupo de Navarra, una multinacional. Pero la fábrica continuó y los puestos de trabajo continuaron en Aguilar. Pero la parte esta en la que estaba claro cuál había sido la intencionalidad de la empresa al presentar el expediente, la intencionalidad al resolverlo, se habían cargado y habían descapitalizado, porque todo el comité de empresa había sido históricamente de Comisiones Obreras y siempre mujeres. O sea, históricamente todos los comités de las galleteras eran mujeres y de Comisiones Obreras. Y entonces hubo un cálculo en el expediente de descapitalizar, de alguna manera derrotar por la vía de la fuerza, mandando a casa a gente pues con 30 y tantos años de trabajo en la galletera, que habían entrado a trabajar con 14, que iban con calcetines cortos a trabajar y salieron de la fábrica con 49 años sin ninguna expectativa, nada más que 34 años de trabajo, pero ni posibilidades de recolocación por la edad, ni por el pueblo, ni por el entorno. Aquello fue durísimo. O sea, yo de esas, la experiencia del expediente primero de Fontaneda, a mí me resultó muy dura de negociar, muy dura de vivir, y luego presentamos un recurso de que había habido un tratamiento discriminatorio en cuanto a la resolución y en cuanto a la fijación de los parámetros, y también lo perdimos. Entonces, de esas veces que te llevas galletas por todos los lados. Entonces fue, nunca mejor dicho, lo de las galletas. Entonces fue muy duro. Viví también en el año 90, al inicio de mi mandato, el cierre de todas las explotaciones mineras del Grupo Norte. Cerraron 3 minas en la zona norte, la zona de Guardo. Entonces, pues también era una situación muy difícil porque ya estaban negociándose parte de las reestructuraciones a cielo abierto, ya la minería estaba siendo muy cuestionada como rentabilidad y apoyada con subvenciones y con ayudas de la Unión Europea, y en consecuencia pues la mala gestión de un empresario en ese caso dio al traste con el cierre de 3 minas. Y aunque algunos de los trabajadores de la zona encontraron posibilidades de recolocación en lo que ya luego fue la parte del grupo Uminsa, que se quedó con el resto de las minas, sí que hubo situaciones difíciles. A fin de cuentas estás hablando de que se perdieron pues del orden de 200 puestos de trabajo en las 3 explotaciones. Que gente que no había hecho otra cosa en su vida nada más que trabajar en una mina. Porque lo de la formación profesional, lo del reciclaje, lo de aprender a hacer otras cosas, lo de las polivalencias, lo hemos ido aprendiendo con los años, y conforme nos expulsaban del mercado laboral íbamos aprendiendo a hacer otras cosas, a ver si teníamos sitio. Pero esta gente pues habían nacido en Guardo o en Velilla y tenían su orientación y su vida hecha hacia la minería. Entonces, pues eso también fue muy, muy dramático.
Muy bien, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti.